Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía.
Sean todos muy bienvenidos un día más a una nueva clase, ¿cierto?, de este programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Damos gracias al Señor por su buena voluntad, porque hasta aquí nos ha sostenido y nos permite llegar a ustedes por medio de estos medios y hablar de la palabra del Señor. En este tiempo hemos estado tratando el Antiguo Testamento y en el último episodio vimos un resumen doctrinal del Antiguo Testamento. Hoy, si Dios así lo permite, vamos a cerrar este resumen doctrinal, una segunda parte, y para ello saludo y doy la más cordial bienvenida a mi querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor?
Hermano Juan, qué gusto es poder estar con usted y con cada uno de los auditores de Radio Armonía. Es un privilegio poder estar hablando de lo que nos apasiona, aquello que enciende nuestro corazón cuando vamos a la palabra del Señor, y podemos también nosotros mismos ser edificados, ser nutridos con la preciosa palabra para poder transmitirla igualmente a otros hermanos y así tener comunión con el Señor y con cada uno de ustedes.
Así es. Oramos, pastor.
Oramos.
¿Te parece? Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo que nos das, de que una vez más, Señor, así lo permites. Creemos que es tu voluntad, Señor, el poder ir aprendiendo cada día más de ti, Señor, escudriñando estos tesoros maravillosos que has dejado en la Escritura, y para ello poder ir paso a paso, parte a parte, compartir con nuestros hermanos, Señor, para poder ver cómo tu palabra, cómo el texto nos va hablando más de ti, Señor, cómo está compuesta, Señor, esta maravillosa Escritura que has dejado, que ha sido inspirada, soplada por ti, Señor. Te damos gracias por el alcance que esta ha tenido, Señor, y el impacto en cada una de nuestras vidas. Esperamos, Señor, que puedas alcanzar a muchos todavía, Señor, alcanzar con esta maravillosa salvación por medio de Jesucristo, y nosotros poder cada día proclamar este glorioso evangelio. Te damos gracias y te rogamos que nos acompañes en este día y nos guíes, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén.
Resumen doctrinal, entonces, pastor, parte 2.
Exacto.
Si quiere partir ahí un poquito con lo que fue la primera parte.
Sí, en la primera parte estuvimos viendo algo, sintetizando algo sumamente importante, que desde el principio se hace necesario que se establezcan estas tres verdades. Primero, el hombre es pecador, no puede salvarse a sí mismo. Segundo, por la condición de pecador del hombre, Dios es santo en contraste y entonces debe ejecutar juicio sobre el pecador. Tercero, Dios es también misericordioso y por eso y de una forma estableció un camino para acercarse a Él y tener comunión con Él, que era a través del ejercicio de su juicio, es decir, de ejecutar su juicio sobre el pecado y poder darle la oportunidad al hombre a poder acercarse a Él, porque Él colocó un sustituto para que el hombre pecador no muriera, sino que un animal inocente moría en su lugar. Esas tres verdades son las esenciales que aparecen en todo el Antiguo Testamento. El hombre es pecador, no puede salvarse a sí mismo. Segundo, Dios es santo, por lo tanto no puede dar por inocente al culpable, de tal forma que ejecuta juicio, pero en su misericordia ejecuta juicio sobre un sustituto que muere en el lugar del hombre pecador. En este caso era un animal inocente, ¿cierto? Desde el punto de vista moral, los animales son inocentes, de tal manera que el animal moría en lugar de del pecador. Por lo tanto, se introdujo la idea del sacrificio como de un sustituto, y eso lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 22, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y una vez que está a punto de sacrificarlo, el Señor le dice que mire hacia atrás, hay un carnero trabado por sus cuernos en un zarzal, tómalo y sacrifícalo en lugar de tu hijo, en lugar de, eso es lo que significa que es un sacrificio sustitutivo, es decir, muere en el lugar de Isaac. Luego, en la Pascua, cuando tenemos ahí en Éxodo capítulo 12, tenemos otra vez el segundo ejemplo donde el cordero que era tomado por y escogido particularmente, corderos sin mancha, sin ningún tipo de rasguño, un cordero que en el sentido humano perfecto, que era sacrificado también el 14 de Nisán, para que cuando pasara el ángel vengador ahí ejecutando juicio sobre los primogénitos en Egipto, pasase por alto, ahí la palabra Pesaj, pasar por alto, Pascua, que nosotros tenemos en nuestro lenguaje, de tal forma que pasaba por alto porque los dinteles de las puertas de esa casa estaban manchados con la sangre de ese cordero que había sido un sustituto, había muerto en lugar de los primogénitos de los israelitas en este caso, ¿cierto? Y tenemos también que ese concepto allí bastante claro, que el sustituto es el que lleva el castigo que todos los hombres merecían, y entonces mueren ese sustituto en lugar del culpable. Y decimos que es un sustituto penal, porque hizo la expiación, al igual que en el día de la expiación, donde el castigo no solo era servido, sino que la relación con Dios era restaurada. Es decir, había una relación y una comunión con Dios que se podía establecer cuando se llevaba un animal inocente que moría en el lugar del culpable. Todo el Antiguo Testamento, entonces, gradualmente se construye sobre esta idea del sacrificio. Primero, les estaba enseñando sobre su santidad y su pasión por la santidad. Segundo, les estaba enseñando que el pecado es grave y mortalmente grave porque es una aberración a su santidad. Y tercero, les estaba enseñando que la expiación se logra cuando un inocente moría en lugar del culpable. Esa es una síntesis de lo que vimos la semana anterior.
Hoy entonces, ¿con qué vamos a continuar en esta segunda parte?
Bueno, vamos a continuar algo que también mencionamos al pasar en la clase anterior y que tenía que ver con el hecho de que a pesar de todo ese sistema de sacrificio tan intrincado, tan especialmente preparado por Dios a través de la ley, no obstante, era ineficaz. Y decimos, pero ¿cómo entonces? ¿Para qué el Señor lo estableció si era ineficaz? Bueno, porque el propósito era ser un elemento pedagógico para instruirnos sobre la necesidad de un sacrificio perfecto. Y entonces el sacrificio en sí de los animales en el Antiguo Testamento no era perfecto. Por eso el autor de Hebreos lo dice claramente en el capítulo 10, versículos 1 al 3, que la sangre de los machos cabríos y de los animales no pueden quitar el pecado. De tal forma que lo que hacían circunstancialmente era cubrir el pecado, y entonces se estaba apuntando a la necesidad de un sacrificio perfecto. Ahora, ¿cómo podemos verlo a eso? Bueno, en el día de la expiación, día en el que se presentaba una ofrenda especial por el pecado de toda la nación, es especialmente interesante que ese ritual tuviera que repetirse anualmente. ¿Por qué debía repetirse anualmente? ¿Por qué? Porque el pueblo se encontraba en un estado de pecado y ningún sacrificio de animales podía remover su culpa. Esa era la razón por la cual era reiterativo, repetitivo, porque si hubiera un sacrificio que fuese suficiente, entonces ya no era necesario el próximo año nuevamente, en el día de la expiación, volver a hacer el mismo ritual y volver a sacrificar a los animales como se hacía comúnmente. No había un sacrificio perfecto todavía. De lo contrario, el pueblo podría haber dejado de ofrecer sacrificio. En su lugar, estos sacrificios imperfectos señalaban o resaltaban el hecho de que Dios es santo, que el pecado nos separa de Dios y que Él provee un camino para el perdón de los pecados. El Antiguo Testamento explora muchas posibles soluciones diferentes al problema del pecado, pero finalmente termina con las manos vacías. ¿Por qué? Bueno, esta es una de las razones por las cuales termina con la maldición de Dios. Pensemos un poquito en esto. Génesis capítulo 3, por el pecado Dios maldice a la serpiente y al hombre y a la mujer. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y si vamos a la última página del Antiguo Testamento, que es del profeta Malaquías, bueno, lo que vemos ahí, ¿qué es lo que es? Que refiriéndose al segundo Elías, al que había prometido que vendría como precursor del Señor Jesucristo, del Mesías, que sería Juan el Bautista, ¿verdad? Lo vemos después en el Nuevo Testamento. Sí. Él haría volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra, dice el Señor. ¿Con qué? Con maldición. Sí. Capítulo 4, versículo 6. Notemos, maldición al inicio, Génesis capítulo 3, maldición al final, Malaquías capítulo 4. Todavía entonces, durante todo el proceso, la maldición no había sido quitada. En el mismo lugar en que comenzamos Génesis 3, termina Malaquías capítulo 4. Eso nos dice que durante todo el Antiguo Testamento el sistema de sacrificio no fue ideado para quitar definitivamente el pecado y terminar con la maldición, sino que para circunstancialmente llevarlo al hombre a tener una comunión con el Señor a través de que los sacrificios, los pecados eran cubiertos circunstancialmente a través del sacrificio de los animales. Pero se requería un sacrificio perfecto, por eso todavía la maldición estaba presente.
Y ahí terminamos con este contraste, ¿cierto? Terminando en esta maldición, pero dándonos también esta maravillosa esperanza posteriormente.
Totalmente, y eso lo tenemos. Usted acaba de mostrar las dos cosas. Maldición por un lado, ¿cierto? Como hemos visto, pero por otro lado, esperanza. ¿Dónde lo tenemos? En el mismo carácter de Dios. Éxodo 34, en Éxodo 34, el Señor proclama, se describe a Moisés diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Capítulo 34 de Éxodo, versículos 6 y 7, la primera parte. Notemos aquí que hay un contraste, algo parece que una especie de paradoja, una aparente contradicción. Pensemos, por ejemplo, dice Dios mismo dice de sí mismo, porque esta es una declaración de Dios. ¿Cómo Dios perdona la iniquidad y de ningún modo tendrá por inocente al malvado? Las dos cosas parecen contradecirse a primera vista. ¿Cómo puede perdonar la iniquidad y al mismo tiempo no va a tener por inocente al malvado? Bueno, y ahí es donde está nuestra esperanza. Y viene la historia de la promesa. Allí es donde está la promesa que subyace a todo el relato del Antiguo Testamento, esta preciosa promesa, este hilo rojo que hemos dicho muchas veces que está de principio a fin. Hay esperanza. Y esta esperanza se encuentra en otra historia que vemos en el Antiguo Testamento, que es la historia de la promesa. El Antiguo termina donde comenzamos en Génesis 3, pero también nos da una promesa de esperanza. ¿Cómo Dios perdona la iniquidad y de ningún modo tendrá por inocente al malvado? Todo se reduce a su promesa. ¿Cómo hace eso? A través de su promesa. Y la historia de la promesa inicia en el lugar más improbable. Comienzan las palabras de maldición de Dios después de la caída de Adán y Eva y empieza entonces a ejecutar juicio el Señor, a ejercer juicio por su pecado. Pero en la misma oración de condenación, Dios hace una promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Dios promete allí crear división y oposición entre el pueblo, la descendencia de la mujer, y el pueblo de Satanás, la descendencia de la serpiente. Y promete que un día nacerá un hijo que derrotará a Satanás, rescatará a su pueblo y rescatará a su pueblo del pecado. La promesa es inesperada. Adán y Eva no han hecho nada para merecerla. Sin embargo, él la hace. La promesa es entonces la solución a ese aparente dilema o aparente contradicción que hay, que Dios al mismo tiempo no da por inocente al culpable, pero al mismo tiempo está, es lleno de misericordia para perdonar los pecados de las personas. Observemos los dos lados de la promesa. La descendencia de la serpiente herirá a la descendencia de la mujer. Con todo, la descendencia de la mujer triunfará, porque en este sentido, quien aplastará la cabeza a la serpiente es la descendencia de la mujer. Ahora, noten, la descendencia de la mujer. En el Antiguo Testamento siempre se habla de la descendencia del hombre. Sí. Siempre cuando se habla de descendencia se habla del hombre, pero aquí se habla de la mujer, la descendencia de la mujer. Será la que vendrá y aplastará la cabeza a la serpiente. Para matar una serpiente es necesario aplastar su cabeza, obviamente, porque es la única manera de poder quitarle todo el poder y la capacidad que está en sus colmillos, que son los que transmiten el veneno. Ahora, la historia del Antiguo Testamento es la historia de esa promesa, estando en peligro una y otra vez en el proceso que vemos a través de todo el Antiguo Testamento, pero contra todo pronóstico, Dios asegura que su promesa prevalecerá. ¿Dónde se basa nuestra fe? ¿Dónde se basa nuestra esperanza? El apóstol Pablo dice en Gálatas 3 y 4, claramente está en la promesa de Dios. La fe no descansa en lo que nosotros podemos hacer, no descansa en nuestras capacidades y facultades que supuestamente tenemos para agradar a Dios, sino descansa en la promesa, porque la promesa, la simiente, como dice Pablo, no dice la simiente, sino la simiente, la cual es Cristo, es la única que puede producir ese efecto glorioso de, por un lado, no dar por inocente al culpable y colocar entonces a su hijo en el lugar de los culpables para descargar toda su justa ira. Y por otro lado, ese mismo hecho nos da la posibilidad de nosotros ser tratados con misericordia. No por lo que hemos ganado, no por lo que hemos hecho, sino por lo que otro ha hecho en nuestro favor. El Señor perdona nuestros pecados. Entonces, no da por inocente al culpable, porque ejecuta su juicio en su hijo, pero al mismo tiempo perdona nuestros pecados gracias a ese sacrificio perfecto.
Esa gracia inmerecida.
Absolutamente. Caín asesina a Abel, por ejemplo, vemos la historia, ¿cierto? El linaje de la mujer, pero Dios preserva esta línea a través de Set. Dice que le va a dar, en lugar de Set, otro, en lugar de Abel, otro hijo. Y ese hijo es Set. Y dice una cosa interesante, cuando nació Set, los hombres volvieron a adorar al Señor. Esa es una forma de decir que el Señor seguía adelante con su promesa. La humanidad es capturada por el pecado, eso es lo que vemos en Génesis capítulo 6, y merece el juicio de Dios. Pero la promesa de Dios permanece, y Él preserva a Noé y su familia, y Noé halló gracia a los ojos de Dios, en los ojos de Dios. Otra vez, es por gracia. Pero la promesa de Dios permanece, ¿cierto?, en Noé y su familia, pero no porque Noé se haya ganado algo delante del Señor, sino por pura gracia nada más. Más adelante, para asegurarse de que su promesa de liberación se cumpla, Dios hace otra promesa: nunca volver a destruir a toda la humanidad con un diluvio. Y esa promesa es la que nos recuerda lo que Dios le dijo a Noé, que nunca más iba a volver a destruir la tierra con un diluvio, pero que a través de su familia se iban a multiplicar, iban a llenar la tierra, y el mandato del principio se cumple nuevamente con Noé y su familia, y todos los descendientes posteriores en la tierra son descendientes de Noé, evidentemente. Pasan los siglos, la gente sigue empeorando en su carácter, pero con Abraham Dios escoge esa promesa eterna y comienza a encarnarla, es decir, hacerla una realidad, se comienza a desarrollar la historia de la promesa.
Es increíble eso, pastor, y lo vemos en nuestros días, de que aún así el Señor una y otra vez, y yo creo que lo vamos a ir viendo sobre todo por Éxodo, ¿cierto?, y el Levítico, una y otra vez, y el pueblo vuelve, el Señor lo salva, le da, lo sigue con esta esperanza, esta promesa, y vuelve a caer, y sigue. Y nosotros hoy en día hacemos lo mismo.
Claro.
Y teniendo toda la Escritura, teniendo el cómo conducirnos en una vida de santidad, volvemos.
Totalmente, porque eso muestra esta declaración enfática, doctrinal del Antiguo Testamento. El hombre es pecador y no puede zafarse a sí mismo de esa condición.
Así es.
Necesita la intervención de Dios. Necesita desesperadamente la intervención de Dios en su bondad para con nosotros al enviar precisamente a su Hijo, para que por medio del sacrificio perfecto de su Hijo podamos tener esperanza. Llegamos a Abraham. Bueno, Dios recoge esa promesa, como dijimos, y la empieza a plasmar en realidad, en la práctica. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La última parte es la más extraordinaria. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el principio, la idea de Dios no era establecer una relación únicamente con un pueblo étnicamente hablando, una raza particular nada más, sino tener trato con todas las naciones. Uh-huh. Ese era el propósito de Dios, pero iba a usar a esa nación para traer la simiente santa y para que a través de la simiente santa entonces la bendición se expandiera a todas las familias de la tierra. Eso es reiterado después en el 22:18, en el capítulo 22, versículo 18 de Génesis, también en Isaac, en el 26, capítulo 3, y a Jacob en el capítulo 48, versículo 3. Es decir, estos son los tres patriarcas principales que vemos en el Antiguo Testamento y con los cuales Dios hace este pacto abrámico que se conoce normalmente, pero que fue reiterado a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Una generación después, la rivalidad entre los dos hijos de Isaac casi destruye a Jacob. Pero Jacob es la descendencia escogida. Y ahí cuando lo vemos, ahí podemos tratar muchas cosas, pero no podemos detenernos porque esta es una síntesis nada más. Pero cuando pensamos en Jacob, inmediatamente nos decimos, pero ¿cómo puede ser la descendencia escogida, Jacob? Cuando su propio nombre lo describe en su naturaleza y carácter. Era engañoso, tramposo, usurpador. Todas estas cosas podemos decir de Jacob y mucho más. Y eso se ve en su carácter después cuando ya era grande. Sin embargo, el Señor lo escogió y el Señor lo preserva. El Señor no escoge lo mejor porque no hay nada mejor. No escoge al justo porque no hay ni uno justo. No escoge al bueno porque no hay ni uno bueno. De tal manera que Él escoge de este mundo de maldad a hombres particulares que Él en su gracia simplemente quiso manifestar su amor extraordinario y lo escoge y lo hace parte de esa promesa. El Señor lo preserva a Jacob. Sin embargo, nuevamente la promesa de Dios es desafiada por una hambruna que amenaza con destruir a toda la familia. Pero el Salmo 105 dice que la hambruna también la trajo el mismo Señor. ¿Ven cómo vemos aquí la autoridad del Señor y el control sobre todas las cosas, su soberanía y su providencia? Bueno, ¿cómo puede la promesa de Dios, podemos decir, prevalecer si esta familia de la promesa muere? Sorprendentemente, Dios usa la esclavitud, la prisión y el sufrimiento de José. Lo envía a José, pero ¿quiénes lo llevan o lo, digamos, lo venden a los mercaderes que finalmente lo llevan a Egipto? Son los hermanos de José por odiosidad y aborrecimiento hacia José. Pero notemos cómo el Señor utiliza esa maldad de ellos, porque su propósito era enviar a José. Quien envía a José a Egipto, dice el Salmo 105, es el Señor también. El mismo que trajo la hambruna, el mismo que envía a José a Egipto, pero lo hace a través de hombres que no tenían nada bueno en su corazón, como eran los hermanos de José también. Dios los usa la esclavitud, la prisión y el sufrimiento de José para salvar a su familia. José dice después en el capítulo 45 que no teman, le dice a sus hermanos, porque para preservación de vida Dios me envió hasta aquí.
Así es.
De tal manera que el Señor transforma lo bueno, lo malo quiero decir, en algo bueno para cumplir sus propósitos eternos y soberanos. Él toma lo que sus hermanos pretendieron hacer como un mal y lo convierte en salvación y rescate solo para la familia escogida, no solo para la familia escogida, sino también para las naciones vecinas. Eso lo tenemos en Génesis 45, versículos 4 al 9. Una vez más, la descendencia de la serpiente levanta su cabeza cuando los descendientes de Jacob son esclavizados en Egipto. y toda la generación de niños es asesinada por orden de Faraón, en Éxodo capítulo 1. Pero nuevamente Dios es fiel al pacto de Abraham, con Abraham, y él preserva la vida de Moisés y lo usa para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Noten cómo la preservación es el tema en cuestión en todo este proceso. En el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel de la misma manera que lo hizo con Adán y Eva antes de la caída. Si ellos obedecían, permanecerían en la tierra prometida. Pero si se rebelaban, Dios los expulsaría. Este es un pacto condicional, entonces el del Sinaí. Por supuesto, su rebelión inicia casi inmediatamente. Dios juzga a su pueblo, pero permanece fiel a su promesa hecha a Abraham anteriormente. Una generación liderada por Josué se levanta y Dios le da la tierra que había prometido a sus antepasados. Contra todo pronóstico, conquistan a los cananeos. Aunque el pueblo continúa rebelándose y Dios continúa castigándoles, también levanta jueces. Estos son los sucesores de Moisés y Josué que rescataron al pueblo y derrotaron a sus enemigos. Finalmente, en un último acto de rebelión, la nación de Israel rechaza a Dios como su rey y pide, como bien sabemos, un rey como las otras naciones tienen, 1 Samuel 8. En su misericordia, Dios unge a un rey conforme a su corazón, que es David, quien será un como hijo para él. El hombre conforme al corazón de Dios, así describe Dios a David. Pero la serpiente incluso intenta perseguir y destruir a David dentro del mismo Israel, primero por medio de Saúl y luego a través del hijo de David, Absalón.
Por Absalón.
Allí está las artimañas del enemigo tratando de destruir la simiente. Sin embargo, Dios, que es misericordioso y fiel, le hace otra promesa a David. Esto conocemos como el pacto davídico. Esta es una promesa que es realmente una extensión de la promesa de Abraham y que le da forma a la promesa de Génesis 3. Dios promete a David que él siempre tendrá un hijo que gobierne sobre su trono, que ese hijo gobernará en justicia. Y la descendencia prometida de Génesis 3:15 en realidad será un rey que rescatará a su pueblo. Ahí está. Ahí está la imagen esta. Y una cosa más. En el caso de Abraham y el caso de los sacrificios, el cordero era, también después en el Éxodo, el cordero era como el símbolo, desde el punto de vista de un animal que debía morir en lugar del culpable, ¿verdad?
El sustituto.
Ahora, después en el pacto que Dios, en la promesa que Dios le hace a David, es un rey el que viene. Y es muy interesante, porque en Apocalipsis capítulo 5, aparece el Señor Jesucristo en escena como la raíz de David. La raíz de David, pero también el león de la tribu de Judá. Por un lado humillación, por otro lado exaltación. ¿Y cómo aparece este? Como el cordero como inmolado.
Cordero que fue inmolado.
Mire, interesante. El cordero que se relaciona con los sacrificios en el Antiguo Testamento y el león que se relaciona con el rey. Primero el Señor Jesucristo viene como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego vuelve como el león de la tribu de Judá.
Qué maravillosas promesas y cumplimiento de ellas. Todo lo que... ¿Cómo va orquestando Dios todo esto? Y lo vemos en el desarrollo de toda la Escritura. Y vemos su paciencia, vemos su gracia, su misericordia aplicada día a día. No se termina, va de continuo. Como lo podemos ver hoy en día, este amor, esta misericordia es eterno. Es Él, es su esencia. Sí. No va a acabar.
Claro. Es que todo lo que Dios hace descansa en Él mismo. Nada del plan de Dios descansa en lo que nosotros podemos hacer.
Así es.
Si descansara en eso, ya no habría, el plan de Dios hubiese sido frustrado, pero si el plan de Dios es frustrado, entonces Dios no es Dios. Y ese es el punto. Todo lo que Dios ha hecho descansa en lo que Él hará y hace y ha hecho. Todo descansa en su carácter, y como Él es fiel y comprometió su promesa, entonces Él lo va a cumplir absolutamente, a pesar de que en toda la historia humana vemos el fracaso permanente del hombre, pero vemos también el triunfo perfecto de Dios permanentemente. Si nosotros seguimos viendo el panorama de esta promesa, la historia de la promesa, parece que el hijo que Dios le prometió, que iba a gobernar para siempre en su trono, aparentemente era Salomón, el hijo de David, pero no lo es. Salomón prueba a ser infiel. Y el juicio continúa. La división llega primero con el hijo de Salomón. Los reyes del norte se vuelven progresivamente más malvados, hasta que Dios les envía el exilio, del cual nunca regresarían, en el caso del exilio a través de los asirios en el 722 a.C. En el sur hay renovaciones periódicas, pero nunca son completas y nunca duran. Hay algunas reformas especiales, como por ejemplo la reforma del rey Josías, extraordinaria, pero tuvo un tiempo acotado. Después volvió otra vez, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Finalmente Dios entonces envía también a Judá al exilio, a las dos tribus del sur, y pareciera que su promesa ha fallado. Pero incluso en el contexto del juicio del exilio, Dios revela que no se ha olvidado de su promesa y que no ha fallado. Las profetas reciben un mensaje de esperanza que Dios hará un nuevo pacto con su pueblo. Sí, Jeremías 31 al 34. Dios hará un nuevo pacto con su pueblo. Después de 70 años en el exilio, Judá regresa a la tierra prometida. Los muros son restaurados y el templo es reconstruido. Pero Dios nunca vuelve a habitar en ese templo como lo hizo al principio. El nuevo pacto todavía no ha llegado. ¿Cuándo cumplirá por fin su promesa al Señor? Bueno, esta es la expectativa en la que vivimos cuando después de 400 años de silencio, Dios habla y comienza el Nuevo Testamento.
Hasta ahí vamos, hasta el momento, queda bastante. Y este es un panorama, ¿ya? Es un resumen de lo que vamos a ver, porque vamos a repetir muchas de estas cosas cuando estemos pasando el libro de Génesis, cuando estemos pasando Éxodo, y ahí vamos a ver cómo se compone, en qué es lo que va hablando cada uno. Pero este es como, es una introducción y un resumen a la vez, pastor.
Así
como
es.
Que estamos viendo, contextualizando todo el Antiguo Testamento. Para los hermanos que nos están oyendo, no se preocupen si no alcanzaron a notar ahí. Luego vamos a ir viendo paso a paso todos los acontecimientos.
Quizá aquí podríamos sintetizar, terminando con esto, algo que es muy evidente. En el Antiguo Testamento es una historia que se mueve hacia los lados, sin progreso. Es decir, parece que no avanza. Se sugieren e intentan muchas soluciones para nuestros pecados que solo terminan en fracaso. Eso es lo primero que vemos. Así que para el final de Malaquías no estamos mejor de lo que encontrábamos en Génesis capítulo 3. Excepto que sabemos de hecho que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, por un lado, podemos bajar la cabeza y decir no hay esperanza. Pero por otra parte, el Antiguo Testamento es una historia de movimiento progresivo hacia adelante, porque es la historia de la promesa.
Así es.
Entonces Dios gradualmente revela más y más acerca de su perfecto plan para redimir a un pueblo para sí. Y mientras esa promesa cobra vida, la esperanza nace de la desesperación del pecado y el escenario es preparado para Jesucristo. Él vivirá como el perfecto Israel, morirá como nuestro sustituto, el perfecto Cordero de la Pascua. Por su muerte a nuestro favor y su resurrección de entre los muertos, nos reconciliará con Dios. Como dice Pablo en Romanos 3, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justo y el que justifica a los pecadores, perdonador y el que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Las promesas que Dios hizo durante todos estos siglos encuentran su respuesta en Jesús. La respuesta al enigma del Antiguo Testamento es el mensaje de las Escrituras Hebreas.
Qué maravilloso cierre, pastor, de esta segunda parte de este resumen doctrinal, en lo cual culmina con esta maravillosa historia de la promesa. Así que quedamos, yo creo que ya justos en el tiempo también, y expectantes ya de poder introducirnos. ¿Con qué ya viene la próxima clase, pastor?
Ya comenzamos con los resúmenes de Génesis, Éxodo y los siguientes libros. Yo creo que vamos a ver solamente Génesis, probablemente en dos partes.
Sí, tiene bastante. Sí, tiene mucho. Bastante. Yo creo que sí. Usted dice dos, van a ser cuatro.
Ya me conoce.
Sí. Gracias, pastor, por acompañarnos una vez más. Gracias, que se recupere pronto de su salud ahí. Y a cada uno de nuestros hermanos, agradecerles por acompañarnos día a día, por seguir y por compartir también cada programa. Así como es de edificación para nosotros, creemos que también en Cristo va a ser de edificación para muchos más. Así que comparta ahí, esperamos. Esto, republique, ¿cierto? Vaya, dé los avisos, ponga ahí cuando viene el estreno, ¿cierto? Recordatorio, para que pueda estarle llegando toda la información. Nos busca en cualquier plataforma como Ministerio de Armonía. Amén. Así que hasta aquí el programa de hoy y nos encontramos en un próximo capítulo de Aprendiendo Juntos y en Armonía. Que el Señor les bendiga.
En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.